una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos. Bienvenidos a Somos Planeta, un nuevo espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar una conciencia ambientalista en nuestros oyentes.
A message has been received. A message has been received. A message has been received.
En nuestro programa de hoy hablaremos tal vez de uno de los temas más desconocidos para los usuarios de las nuevas tecnologías, y es la contaminación digital. ¿Pero qué es la contaminación digital? ¿Qué tanto nos afecta? ¿Somos conscientes del daño ambiental que genera este tipo de contaminación? Son preguntas que no nos hacemos a la hora de usar algún tipo de recurso informático, pero lo más preocupante es la falta de una política y de una educación en cuanto al uso adecuado de ciertos archivos digitales que ya no son importantes para nosotros, pero que sí generan una contaminación digital bastante significativa. Y para hablar de este tema nos acompaña el profesor Carlos Caicedo. Profesor, cuéntenos qué es eso de la contaminación digital y qué tanto nos afecta.
Agradezco la invitación de Somos Planeta, pero además agradezco la invitación de lo que significa para el planeta Tierra todo ese mundo virtual, esa segunda vida que ha generado todo el tráfico y la actividad digital. Espero que estas reflexiones nos ayuden a entender que en el mundo de los átomos pasan procesos que en el mundo de los bytes también pasan y que debemos desarrollar un respeto a esos ambientes virtuales al igual que esos ambientes físicos. La contaminación ambiental es uno de los males de este tiempo. Durante muchos años, entre la década del 50 del siglo XX y finales de los años 90, los temas de almacenamiento de información fueron temas críticos. Sin embargo, como lo caracterizó el fundador de Intel, el señor Moore, con la ley que él estableció hacia los años 70, cada 18 meses aumenta la capacidad de computación y de almacenamiento de información de los sistemas computacionales y disminuye el precio de estos procesos. ¿Qué significa esto? Que si tuviéramos vehículos y motores igual de eficientes, seguramente habrían carros cuyo motor a gasolina tendría una autonomía de 1000 kilómetros por cada tanqueada y sería altamente eficiente y seguramente valdría menos de $500. Solo en la industria informática se han logrado esas eficiencias y esas reducciones de costos. Por esta razón, si bien al principio de la informática, en los 50 y en los 60, se hacían muchos esfuerzos por ser altamente eficiente y ser muy precavidos con la información que se generaba y tratar también de disposición final de esta información para no sobreestoquear, para no sobrealmacenar información que era muy costosa de almacenar. En el siglo XXI ya ese tema económico no es importante y han aparecido otros generadores de información digital. Las redes sociales, que son un fenómeno en los últimos 10 años, pero además temas como el Twitter, temas como los blogs y desde luego los modelos de negocios que se han impuesto en Internet. Las redes sociales, Twitter y la información que circula en la red se financian a través de información comercial y de mucha información que satura los correos, los celulares y los dispositivos electrónicos de cada persona. Por eso, cuando uno baja información de un diario, cuando uno observa información que necesita, o cuando un estudiante visita el Rincón del Vago, como reconocimiento a eso, al otro día empiezan a llegarles cientos de megas de información que no necesita. Igualmente, modelos exitosos de comercio como el de Amazon, cuando se consulta por una publicación, por un elemento o por cualquier cosa, al otro día se le hace un perfil de seguimiento y de servicio al cliente y empieza a llegar la información que uno no necesita. Lo hemos visto en nuestro entorno, en los correos de las universidades. Entonces, todo este tipo de consultas, todo este tipo de afiliaciones que entre comillas son gratuitas, tienen como contraprestación permitir que llegue información comercial. Igualmente, cada vez que le regalan cualquier cosa en un almacén físico, se solicita que se autorice el registro y la información comercial, y esta información a su vez es vendida muchas veces. Para esto vale la pena recordar que la primera vez que se vendió información lo hizo Pizzas Domino por allá en los 70s, en plena guerra de Vietnam, y muchos jóvenes a finales a mediados de los 70s, exactamente en 1975, recibieron dos cartas, una de Pizzas Domino's invitándolo a celebrar su cumpleaños 18 o 21, e igualmente el servicio de reclutamiento de los Estados Unidos, que les dijo que por favor pasaran por algún distrito militar para solucionar su situación militar y seguramente para ir a servir a la guerra de Vietnam. De eso han pasado muchas décadas y cada vez más hay un comercio entre las bases de datos que van conformando las personas donde consultamos, compramos o simplemente leemos una información, y entonces todo este alto tráfico de información genera esos excedentes. Y vale la pena pensar que es la contaminación. La contaminación hace referencia a procesos complejos mediante los cuales un sistema ya no es capaz de tener una disposición final de algo que ya no se usa y que por eso puede ser considerado como una basura. O sea, la producción de excedentes en las ciudades se vuelve un problema cuando empieza a consumir mucho espacio físico para almacenar excedentes que antes las comunidades pues tenían a su lado. Baste observar un territorio como el de Boyacá, donde hay una costumbre muy ancestral, y uno pasa por las casas de los campesinos y ellos tienen una disposición final de muchas cosas, cajas, botes, plásticos, etcétera, etcétera. Uno piensa cuando se desplaza por las carreteras de Boyacá que ahí hay poca, se utiliza todo. Esa metáfora del mundo de los átomos, del mundo físico, debería usarse en los BID. En el siglo pasado había muchas políticas de manejo de la información y habían todas unas políticas que hablaban de con qué periodicidad debería hacerse disposición final de los archivos. Para los que somos mayores, se nos enseñó al principio, primero, que no había que grabar en disco duro. En esa época los computadores no tenían sistemas de grabación final, y se nos enseñó que había que trabajar con discos flexibles de 5 1/4 y 3 1/2 en esa época, y que era muy costoso almacenar la información, y habían clases para mirar cómo se hacían, cómo se diseñaban los sistemas de carpeta y cómo se manejaba eso. Hace varias décadas que no lo hacemos, y cuando uno abre su computador ve un sistema de escritorio, como se llama, lleno de carpetas, y cuando alguno necesita una información puede pasar varios días primero acordándose cómo denominó ese archivo, segundo acordándose en qué temporalidad, y tercero en qué situación, tratando de buscar ese archivo tan importante que está perdido en ese mar de información. Como se ha dicho, cuando hay mucha información hay ruido, y cuando hay poca hay silencio informativo. Por esto, realmente esa contaminación, esa incapacidad que tenemos individual y colectivamente, institucionalmente y como sistema de generación de información, debe ser reconocida y hay que empezar a formar a los nativos digitales y a los visitantes digitales a entender que eso genera unos sobrecostos, que eso, cada vez que hacemos esas consultas sobre esos archivos, se genera energía y se consume energía, y que tarde o temprano, a pesar de soluciones lógicas como la nube, donde se puede disponer mucha información y queda congelada en alguna dirección electrónica, realmente necesitamos desarrollar unas nuevas competencias y una cultura de uso, archivo y disposición final de información que ya no nos interesa y que realmente es basura digital y contamina nuestro ambiente y en general el ambiente digital y la red general que usamos todos. Para finalizar, los nativos digitales deben entender que la visita permanente a esos terceros lugares, entendiendo que el primer lugar es el hogar, que el segundo lugar es la escuela o el trabajo, y que el tercer lugar son esos lugares donde se hace socialización, que antes eran los parques de los barrios, que antes eran los teatros de los barrios, las mismas iglesias y instituciones como la bolera y los bares, que han desaparecido por los procesos de urbanización, y que ahora esos terceros lugares son las redes sociales y son todo ese entramado que constituyen unas segundas vidas. En esos terceros lugares virtuales se necesita desarrollar prácticas de descontaminación y de manejo de esos ambientes virtuales.
La editorial.
¿Sabía usted que la contaminación digital es un problema que cada día más afecta el medio ambiente? Y solo para hablar de un ejemplo muy común, ¿ha sido consciente que conservar varios mensajes en su correo genera un gasto inimaginable de energía? El problema radica en la cantidad de energía que utilizan las centrales de datos para conservar los correos que usted no necesita. Pues se calcula que 30 mensajes equivalen a una bombilla encendida durante 24 horas. Tal vez no somos conscientes de la cantidad de contaminación digital que tenemos en nuestros correos. Es algo así como si llenáramos la biblioteca de viejos libros que ya no leemos, ni ordenamos, pero que tampoco botamos. Una práctica tan sencilla como la de sentarse y revisar esos correos que ya no tiene mayor importancia puede contribuir a una descontaminación digital considerable y, a su vez, un ahorro de energía muy importante.
Y para continuar con nuestro programa, nos acompaña desde Francia Julia Roxanne, una ciudadana parisina que con una sencilla campaña logró en tan solo 4 días que la gente se deshiciera de casi 3 millones de mails equivalentes al consumo de 94 mil bombillas durante un día. Ella nos hablará de esta interesante campaña y de lo importante que es eliminar estos viejos correos que ya no necesitamos.
Pues yo hace mucho que me quería comprometer en los temas de sociedad, que sea medioambiental o sociales. La verdad que no sabía muy bien cómo elegir, porque todo me llamaba la atención. Y entonces llevo un año con una amiga mía y creamos fullmobs.org, que es una plataforma de movilización para organizar acciones puntuales. Es una forma muy, muy particular porque, digamos, para alguien que quiera reunir 500 personas durante una hora o 1000 personas por dos horas, nuestra plataforma le ayuda y nos enfocamos solo en acciones que tienen un impacto social o medioambiental. Y entonces siempre nos asociamos con otros actores que saben mejor que yo de qué hablan, y entonces ellos y nosotros y con nuestra plataforma organizamos acciones fuertes para justamente organizar esas acciones que tienen como final la acción o puede ser un objetivo de sensibilización. La idea es que con una acción chiquita que es muy fácil de hacer para la gente, entonces ya se empiezan a enterarse de un problema más grande y entonces ya empiezan a querer actuar para más, digamos.
Y
entonces el tema medioambiental es uno de esos temas, y para platicarte de la campaña que fue un éxito gigante en enero, fue la acción era invitar a la gente a que borraran sus viejos correos, porque encontramos un reporte que nos dijo que 30 correos que guardamos más de un año en nuestro buzón ocupa y usa la misma energía que una burbuja durante un día. Y entonces esa cifra nadie la sabía realmente, ni yo, la verdad. Y entonces quisimos como hacer una campaña para que la gente se diera cuenta. Entonces dijimos, bueno, les invitamos a borrar sus viejos correos y si somos 1000 en hacerlo, vamos a plantar 1000 árboles. Y al final fue un éxito grande porque más de 6000 personas se registraron en la acción colectiva, digamos. Registraron ellos alrededor de 7 millones de correos borrados, que son alrededor de 225.000 días de burbuja. Pero más allá hubo toda la gente que vio la campaña en Facebook, en las redes sociales, en Twitter y eso, y entonces sabemos, dando un ejemplo, en Facebook más de 22.000 personas la compartieron, unas empresas la compartieron con sus empleados y eso. Entonces para nosotros fue gigante porque con esa acción chiquita la gente ya se empieza a dar cuenta que sí, el uso digital tiene un impacto ecológico y que al final no cuesta nada reducirlo, adoptando unos gestos ecológicos como muy sencillos que al final no cambia nada el estilo de vida ni nada, ¿no? Entonces, por eso fue algo muy fuerte.
¿Y cómo nació esta iniciativa? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo se elaboró la propuesta? ¿Quién las orientó a que esta campaña podría ser un éxito si ustedes se enfocaban por el tema de las empresas? ¿O cómo fue ese proceso?
La verdad que esa iniciativa ya hubo lugar en Francia hace un rato, pero la cifra que comunicaban no era muy clara. Entonces, los que lo hicieron usaron como un presupuesto gigante en publicidad y eso, pero no le tocaba a la gente esa cifra. Entonces nosotros leímos el reporte y decidimos intentar volver a hacerlo, pero ya con algo más claro, ¿no? Y entonces los que participaron fue gente como tú y yo, digamos, no realmente activistas, porque el objetivo de nuestra plataforma era justamente poner en relieve acciones muy sencillas para que justamente hablen no activistas, sino a gente que tienen un sentido, digamos, de sociedad, pero que no están muy involucrados, ¿no?, en eso. Entonces participaron como gente que trabajan, gente que no trabajan, gente jóvenes, menos jóvenes. La verdad que fue un éxito igual porque logramos tocar a todo tipo de gente. Como te decía al inicio, nosotros somos la plataforma de movilización, entonces tenemos unas ideas de campañas a veces, la mayor parte del tiempo son iniciativas que llegan a nosotros, y entonces cuando son ideas que hacemos nosotros, siempre nos asociamos con alguien más experto, ¿no? Entonces, ¿sabes? Nos asociamos con Humanity, es un servicio de correos verdes, y la verdad pueden ir a abrir sus correos ahorita ya, porque ellos trabajan en tener un servicio de correos más verde, en el sentido de que hay dos puntos más bien. El punto verde, entonces sus centros de datos están en más verde, en el sentido que recuperan el calor, que hay un sistema de frío, que entonces usa menos energía, que todo el centro de datos es mucho más verde, y también respetan la vida personal, para citar a nadie, pero bueno, no checan sus correos, no checan el contenido, como la mayor parte de los correos lo hacen hoy, no usan sus data para tener dinero, no revenden sus datas, etcétera. Y entonces, como ellos están muy fuerte en Francia para promover el uso verde digital, nos asociamos con ellos para hacer esa campaña.
¿Qué diferencia existen entre estos centros de datos verdes a los comunes y corrientes?
Pues sí, es que en la construcción, en la arquitectura misma, todo está pensando para usar menos energía. No soy experta en los centros de datos, la verdad, pero es digamos, tenemos que imaginar como casas gigantes con computadoras gigantes, y entonces generan muchísimo calor, y entonces para generar este calor usan un chingo de energía, ¿no?, de electricidad. Entonces en esos centros de datos verdes hicieron todo para justamente necesitar menos energía y para también utilizar la que se está produciendo para luego calentar casas, etcétera, ¿no? Entonces es un círculo virtuoso que están creando con esos centros de datos. El impacto medioambiental es bajísimo, cerca de cero.
Después de realizar esta campaña, ¿a qué conclusiones llegaron? ¿Qué consejos básicos ustedes recomiendan para tener como una educación, si se puede decir de esta manera, del buen uso de los correos electrónicos y de toda esa información digital que uno maneja a diario?
Pues que la verdad yo estoy en general promoviendo un estilo de vida más verde, pero digamos que en el ámbito digital, para mí es donde cuesta menos a alguien ser verde. Porque si empezamos desde lo más sencillo, o sea, limitar el número de destinario, borrar el histórico de un correo, limitar el peso de un documento adjunto, son cosas al final que no cuesta mucho hacer para alguien, ¿no? No le estamos pidiendo de cambiar casa o cambiar estilo de consumo, ¿no? Entonces, al final se me hace muy sencillo, nada más que creo que mucha gente no sabe que su uso digital tiene un impacto medioambiental. O sea, ni yo lo sabía hace un mes, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema gigante que tiene muchas posibilidades, mucho potencial, para que la gente empiece un camino más verde en general, ¿no?
¿Un consejo para los amigos de Colombia?
Pues un saludo grande a todos los que escuchan el programa de Planeta, obviamente. Les deseo todo lo mejor, y entonces unos consejos serían de intentar, de implementar, de hacer cosas de la juventud y los que son menos jóvenes también. Tenemos una energía que puede mover muchísimas cosas, y entonces tener ideas, querer implementarlas, nos ayuda a encontrar gente que nos ayude en hacerlo, y no hay que ser tímidos cuando uno tiene una idea, hay que compartirla, debatirla. Eso es la mejor forma de crear, y de crear su propio empleo y de crear el mundo del que queremos vivir. Entonces, viva la acción.
Bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega de Somos Planeta. Le agradecemos a Manuel Durango por la producción y quien les habla, Diego Alfonso. Recuerde que los contenidos de este programa los pueden escuchar en www.unradio.unal.edu.com. También nos pueden escribir a nuestro grupo en Facebook, Somos Planeta, o en Twitter, un@somosplaneta. Recuerden que el sencillo gesto de eliminar un correo que ya no necesitamos puede ser un hábito para ayudar al planeta, porque todos somos planeta. Hasta la próxima.
Un esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.